Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Eva López Hernández. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, los oyentes, los escritores, que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. El Día Mundial de la Poesía, 21 de marzo, nos hace salir a la calle en busca de poetas. Queremos poetas que nos conmuevan, como hace toda buena literatura, y en esa búsqueda encontramos siempre muchos candidatos, muchos contenidos que podríamos ofrecerles, y de todos ellos elegimos los que creemos que más les pueden interesar. Y está, por supuesto, en ustedes decirnos si acertamos o no. En este programa, En Busca de Poetas, les presentamos a uno autóctono, muy cercano, nacido en Madrid y que ya está en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. José Elgarresta, bienvenido al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, buenas tardes.
Ahora le presentamos como se merece, aunque brevemente. Antes, otra presencia importante en este programa. Nos acompaña el poeta griego Evangelos Kazoulas, al que también damos la bienvenida.
En su nombre, bien hallado.
Y, por si fuera poco internacional ya, una poeta de Corea del Sur, Moon Chung-hee, de la que esperamos leer algunos poemas. José Elgarresta nació en 1945 y tiene una extensa obra de poesía, además de narrativa y ensayo. Autor muy conocido en España, aunque más dentro de los círculos poéticos, su poesía ha tenido mucha repercusión en Estados Unidos, donde figuró ya en 1988 en la Anthology of Magazine Verse and Yearbook of American Poetry, podríamos traducir la antología de la revista del verso, libro del año de la poesía americana, y se ha reeditado su obra especialmente en Argentina. Hace más de 20 años, en 1993, le fue concedido el Premio Europa en Pisa, Italia, por el conjunto de su obra. En 2011, el Premio de la Asociación de Editores de Poesía de España, al mejor poemario ese año titulado Escritos de la Zona Oscura. Mucho antes, en 1977, publica su primer libro de poesía, Monólogos. A partir de ahí, una veintena de obras poéticas, y hoy le invitamos especialmente por una de ellas, titulada Cazoas, y publicada hace poco más de un año, a finales del 2013. No es el último poemario, porque creo que fue el año pasado cuando publicó El mar es un corazón salvaje. Hablamos de su poesía, pero la primera pregunta es sobre su narrativa y ensayo, porque hay oyentes, hay lectores a los que les cuesta la poesía, y yo quería recomendarles también algo de su narrativa. Tiene títulos tan sugerentes como Cutrelandia, que son dos volúmenes, que uno lleva por subtítulo La República de las Letras, y Cuentos Ácidos. Por los títulos deduzco que todo lo malo que se encuentra José Elgarresta, aparte de llevarlo a la poesía, lo lleva también a la prosa.
Efectivamente, sí. Es que yo creo que la distinción de poesía y prosa, la poesía está en todo, joder. Yo creo que hay una unión de todas las artes, incluso que yo creo que la poesía está en la filosofía e incluso en la física. Yo también soy muy aficionado a la física cuántica y yo encuentro que la poesía es una forma de existir, una forma de escribir la existencia. Eso quiere decir también que nunca se puede perder de vista la faceta crítica. La faceta crítica significa poner de relieve las características que pueden hacer menos humano cuanto nos rodea, ¿no? De manera que yo creo que el gran poeta, bueno, no sé si el gran o el pequeño poeta, el poeta en cualquier caso también debe tener una faceta que le haga acercarse más a sus contemporáneos. En este caso sería la narrativa. Por eso yo escribí Cutrelandia, que es, como su título indica, un nombre satírico para describir el planeta literario. Y aparte de eso, pues Cuentos Ácidos, que tampoco hace falta decirlo, son muy satíricos. pero son satíricos para construir la realidad interna que cada uno debemos de construir para poder sobrevivir la externa, que suele ser bastante dura.
Bueno, además de toda su obra, hay estudios ya sobre ellas, algunos estudios de reconocidos poetas, y tiene también una página en internet donde se puede leer creaciones suyas, poemas inéditos incluidos. Me ha gustado mucho la sencillez de la página web. Creo que, como todo lo que rodea a su obra, quizás una búsqueda de la esencia, no simple sino intensa, dentro de todo lo que es un mundo literario.
Yo creo que la intensidad, más que la duración, es lo que define al arte verdadero. Naturalmente se puede mantener a lo largo del tiempo, y ese tiempo es extenso, pues es mucho mejor, pero en cualquier caso, Safo, pues para pertenecer a la eternidad no necesitó mucho tiempo, ¿no? Lo que hace falta es que cada uno pueda llegar con su mensaje a los demás y ese mensaje tenga algo que aportar, pero en cuanto que es propio de cada uno y no se interpone nada entre la palabra y uno mismo, pues siempre es reseñable, siempre es auténtico y siempre quedará ahí, escrito para siempre.
Le hemos invitado por esa intensidad que nos ha llegado y también por la intensidad del poeta griego Evangelos Kazoulas, Kazoas o Kazo con doble Z para los más allegados. No sé si él querría tener voz propia como poeta resucitado por El Garresta o, se viste El Garresta de Kazoas, su heterónimo, lógicamente, pero no sé quién posee a quién.
Bueno, yo diría que en este caso él me posee a mí, ¿no? El proceso de creación de, por llamarlo de alguna forma, de este poeta es un tanto misterioso y entramos en el terreno propiamente literario que yo creo que es absolutamente mistérico, ¿no? A mí se me ocurrió escribir sobre él cuando estaba, bueno, todo este proceso de creación aparece también en el libro, pero resumiéndolo, cuando estaba pensando en otra cosa, ¿no? Estaba pensando en mi propia página web y de repente pues se metió por medio este poeta. Y a partir de su primer poema, pues me obsesionó. Entonces empecé a contactar con él, supongo yo, que a través del sueño. Y bueno, urdí toda la historia. Es un libro, por eso, que no solamente es poético en el sentido tradicional del término, sino que yo creo que supera todos los estilos, porque en él aparecen cartas, tanto suyas como de la gente que le conoce, historias en tercera persona, es decir, una amalgama de cosas como la propia vida, porque yo creo que si en algo hemos avanzado en literatura es en la superación estricta de los géneros, y en fin, así fue avanzando todo el asunto, hasta que finalmente pues era un poeta trágico desde el primer momento. Lo único que quería hacer era llegar a la grecidad, es decir, al mismo ideal de Alejandro Magno, para conseguir que la civilización griega fuera no solamente un dominio, sino una explicación del mundo, porque si Grecia es importante es porque, vamos, yo creo que desde el principio la explicación que el hombre se hacía del universo sin los medios de hoy día necesitaba también una creación de la filosofía. En fin, bueno.
Sí, bueno, el libro está dedicado además a Grecia Eterna, a la Magna Grecia. Dice Victoria Díaz Corralejo en el prólogo, o señala especialmente ese aspecto existencial al que hacía referencia José El Garresta, y también a una vertiente político-social que, con lo que estaba ocurriendo, sigue ocurriendo en el país amigo y en nuestro propio país, pues supongo que hizo que nos enviara este libro como el primero a este programa de radio. Leyendo las reflexiones, que no solamente poemas, de este poeta griego resucitado, me he acordado de un programa que dedicamos a un solo poema escrito por Rafael Argullo con motivo del suicidio público de un jubilado en la Plaza Sintagma de Atenas. Quizás hay en su caso también conexión con todo esto, con situarse en el mundo que estamos viviendo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es que en realidad el problema es que describe Kazoas son los problemas eternos, por consiguiente también se repiten, y hoy día probablemente con más intensidad, porque estamos en un momento de deshumanización debido a la crisis económica, pero no solamente a la crisis cuantitativa, sino a las diferencias bestiales que hay entre unos y otros, ¿no? Entonces, esa, la protesta ante esta situación, que es lo que hace pues suicidio, que aludes en la Plaza Sintagma, también se da, también naturalmente tiene su reflejo en nuestra propia situación, ¿no? El problema que afronta hoy día el Occidente es que nos deshumanicemos, en el sentido de que lo comercialicemos todo, valoremos todo en términos monetarios, y terminemos pues no importándonos, entre otras cosas, que solamente unos pocos de la sociedad puedan realizarse como personas y la inmensa mayoría tal vez no.
Cazoas vive en la Grecia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, nos lo dibuja muy bien José Elgarresta, físicamente, familiarmente, ideológicamente. Hay un fondo que quizá transita todo el libro, que es una especie de tensión entre el destino y la libertad, lo que cada uno consideramos y también colectivamente. Y en este libro me hacía una dedicatoria, que yo creo que es una dedicatoria pues para todos los oyentes que se puedan sentir reflejados en ella. Viene a decir que qué bueno que lo envía, porque a Nieves Martín, claro, que sabe que la vida tiene el valor que el que vive es capaz de darle. Bueno, luchó mucho, ¿no?, entre el destino con el que nació y su libertad o su capacidad de hacerse.
Sí, bueno, yo creo que es un símbolo de cómo podemos hacernos a nosotros mismos. Es decir, el destino es algo que para Cazoas está por encima de los dioses incluso, pero es algo que al mismo tiempo uno hace. Es decir, una vez que uno hace una lección, ese es el destino y se tiene que dedicar a él con todas sus fuerzas. Y esa es la única manera para Cazoas de existir de alguna manera. Él podía haber tenido, según aparece reflejado en el libro, una historia personal muy cómoda, perteneciendo a unas familias más ricas, probablemente la más rica y más noble de Grecia y tal, pero prefirió hacerse a sí mismo, porque para él eso estaba por encima de cualquier determinación social.
Sí, bueno, en ese intento de equilibrio entre lo que era su destino y su capacidad de hacerse a sí mismo, Cazoas hace una arenga, está en la página 67, que tiene mucho que ver con esa desigualdad económica de la que ya comentaba. Dice, hermanos griegos, ¿somos juguetes del destino o de nuestros codiciosos contemporáneos? Hermanos hombres, quienes comercian con nosotros, comercian vuestras almas. Claro que, en fin, por muchas veces que lo repitamos, es verdad que parece que el comercio es de cosas, pero no, estamos los seres humanos ahí, ¿no? Y de alguna forma también tenemos que defender la humanidad. Los poetas, algunos sí defienden mucho esa humanidad, pero no sé si todos. ¿Cómo ve la poesía en defensa de la humanidad en esos tiempos de por ejemplo, de codicia, ¿no?
Bueno, yo creo que es, no sé qué decir, digamos. Solamente
es una pregunta difícil, lo sé.
Solamente podría hablar por mí mismo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que estamos asistiendo a un proceso de cosificación, es decir, a un proceso en el cual, para el poder constituido, digamos, tanto económico como financiero, como político y tal, es mucho más cómodo transformar el hombre y las actividades humanas en una mercancía. Entonces, todo poeta que se precie tiene que tomar postura y denunciarlo. Y yo me imagino que la mayoría de los poetas lo hacen, ¿no? En el sentido, habría que ir uno por uno, pero vamos, no creo yo que... probablemente puede ocurrir que haya poetas que estén alejados, digamos, de la realidad por circunstancias, pero la mayoría de los poetas, o casi todos los con los que yo he hablado, efectivamente quieren denunciar esta situación, claro.
Bueno, vamos con una pregunta todavía más difícil. Dice Cazoas, en Divergencias familiares, Grecia es la cuna de la civilización occidental, pero también un país de aventureros y comerciantes. El viento de la historia nos ha despojado de lo primero y dejado lo segundo. Algunos ilusos como yo estamos aquí para cambiar las reglas del juego, aunque no creo que vivamos para ello, para verlo, perdón. Claro, pues si lo escribía en su época, ahora ya en el siglo XXI, pues es la pregunta. ¿Realmente es José Elgarresta tan iluso como Cazoas para pensar que estamos aquí para cambiar las reglas y que en fin, que vamos a conseguirlo?
Bueno, yo no sé si vamos a conseguirlo, por supuesto, pero yo creo que la utopía es un componente esencial del ser humano. Es decir, no habrá destino para el hombre si no hay una cierta utopía, ¿no? Porque la utopía significa el ideal de no dejar de ser hombres. De manera que yo creo que efectivamente sí, por supuesto que yo continúo en esa línea. No solamente yo, sino uniéndolo a la pregunta que me hacías antes, yo supongo que todos mis compañeros piensan de la misma forma.
Bueno, claro, luego la cuestión es cómo se lucha, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos? Si nos unimos para esa lucha, donde quizás esté pues una gran dificultad, ¿no? En estos tiempos convulsos, la crisis ha afectado también al mundo cultural y en el perfil del Planeta de los Libros en Facebook, hace poco una seguidora, Manuela Cantasaetas, nos comentaba muy literariamente, con mucha belleza poética, el sentimiento tan desolador que le había inspirado el cierre de una librería en Madrid. Bueno, pues esto está ocurriendo diariamente, entonces me acordé de algo que me había escrito José Elgarresta, creo que el día antes, por correo, y tenía que ver con la capacidad de siembra que tiene la cultura. Le he pedido permiso para leer en antena parte de este correo privado, donde después de agradecer la asistencia de programas como este, viene a decir: ¿sabes que en las pirámides se han encontrado semillas de cereales con una antigüedad de más de 3.000 años, que al ser sembradas brotaron de nuevo? Así es la poesía y la especie humana en general, que sobrevive a pesar de sí misma. Muchas veces uno pensaría que incluso rebelándose contra sí misma. Creo que desarrollar esta última peculiaridad debe ser asimismo una de las funciones más importantes del periodismo. ¿Qué sería de nosotros sin esa necesidad de ir más allá de todas las fronteras? Sin duda, el hombre habría dejado de evolucionar hace mucho tiempo y todo lo que no evoluciona desaparece. Bueno, pues a ver, ahí va un correo de José Elgarresta y ahora ya puede añadir lo que quiera y por supuesto leernos algún poema, porque si esto era un correo, pues ya imaginarán nuestros oyentes que su poesía, sea Elgarresta o sea Cazoas, que eso nunca lo sabremos, merece la pena.
Bueno, efectivamente, yo pienso que hay que tener un cierto optimismo, que muchas veces se puede llamar esto utopía y todos sabemos que la lucha es muy dura, pero en el momento que ya renunciamos a ello y tiramos la toalla, pues de alguna manera estamos dejando de ser hombres, efectivamente dejaríamos de evolucionar y desapareceríamos como especie. Yo creo que la especie humana se distingue fundamentalmente por la libertad, es lo único que la distingue de todas las demás animales vivientes, ¿no? Bueno,
y de...
Si quieres que te lea algún poema...
A ver cuál ha elegido, porque yo también he elegido algún trocito para comentar, pero no sé si... bueno, pues vamos a repetir, ¿no? Por eso de la intensidad de la poesía.
Bueno, ¿cuál quieres que...? Bueno, yo puedo leer, por ejemplo, uno que se llama La Diosa. No es el mismo que habías elegido.
No, pero bueno, antes casi ha mencionado uno que a mí me gusta mucho. En un comentario ha hablado de los dioses y hay uno, por ejemplo, sobre dioses y hombres.
Pues dime.
En la página 95, que lo tengo apuntado.
95, uy, pues no tenía yo apuntado. 95.
Pero le dijo, vamos, por supuesto, el autor es el que mejor puede elegir el poema.
Ah, sí, este sí está muy bien elegido. Es una crítica bastante devastadora de no solamente la situación de Grecia explotada miserablemente, sino la nuestra también.
Como especie humana, de lo que veníamos hablando, ¿verdad?
Sí, dice para algunos pueblos. Y dice, para algunos pueblos llamados primitivos, el cielo es una palmera y sus frutos, los dátiles, el alimento del hombre. Para tales pueblos no existe el hambre, aunque sí la muerte por sed. La vida es un continuo peregrinar en busca del agua. Para otros pueblos, llamados civilizados, no hay cielo, y la mentira es el pan del que todos comen.
Me temo que nos incluimos en esos otros pueblos más civilizados, ¿no? Que comemos la mentira, sí. Como el pan. Claro, me he equivocado de página, disculparán los oyentes. Le he mandado otro poema que me gustaba mucho, que es este que acaba de leer, en la página 95, pero el de dioses y hombres yo ahora se lo voy buscando por si lo quiere leer, bueno, o si quiere leer algún otro.
Ahí me da igual, yo había elegido uno más intimista, que es la diosa, pero no lo sé, vamos, ¿no? Si puedes, si
adelante, si adelante, adelante con la diosa, porque es verdad que hay también mucho amor, ¿no? En la poesía de José Legarreta.
Sí, está la faceta amorosa, que es fundamental, claro. Uh-huh. Además, en este poema se une la faceta amorosa, la faceta eterna de la feminidad, ¿no? De la mujer. Y por eso se llama la diosa y dice: la vi salir del agua. Era una diosa, pero solo lo supimos ella y yo. Mirándome a los ojos me dijo: guarda este instante de eternidad dentro de ti. Siémbralo cuando llegue tu hora y vivirás conmigo en cada gota de agua y en cada grano de arena de la playa del infinito.
Precioso. Tengo que decir también que además los poemas, en este caso firmados por Cazoas, pues estaban traducidos al inglés, con lo cual el libro, bueno, pues tiene ahí un añadido muy importante. Además, las fotografías que incorpora, ¿verdad?, de la Grecia de aquellos tiempos. Bueno, mientras que encuentro el de dioses y hombres, pues yo quería leer por lo menos algunos versos de el que titula Ser eterno y universal, en la página 43, que dice: la vida es un derramarse en el tiempo, escribe Cazoas, y siendo así, hay que hacerse tiempo, pero todo el tiempo, una forma de ser eterno. Hacerse tiempo, pero todo el tiempo. Porque no descansamos, el tiempo no
claro.
de la experiencia humana, ¿no? De la vida.
Bueno, ahí el dilema entre fugacidad y eternidad, ¿no? Dice, hay una frase que no me acuerdo quién dijo, que decía que nada hay más eterno que la fugacidad del instante, ¿no? Yo aludo a que hay que hacerse tiempo, es decir, hay que vivir el presente. Porque viviendo el presente profundamente se está viviendo todo el tiempo de la especie humana, y bueno, todo ese es nuestro único acceso a la eternidad también, ¿no?
Uh-huh. La eternidad y la universalidad también, que estarían muy unidas, supongo, ¿no?
Sí, claro.
Hay algún poema, bueno, pues al final, ¿no?, de la vida de Cazoas, que deja como testamento, donde, si no recuerdo mal, viene a decir que, bueno, pues que todos somos uno, que el sol, como el sol, es uno.
Sí, sí, sí. Parece que la su despedida.
Sí. Efectivamente. Bueno, ya ven que vamos revisando el libro de este magnífico poeta griego, Cazoas, seguimos buscando dioses y hombres, pero hablando de lo universal, y para no aferrarnos a las fronteras convencionales, hoy queríamos incluir también un libro de Moon Chung-hee, una gran poeta de Corea del Sur, que nos va a visitar el 22 de abril en el Centro Cultural Coreano en Madrid. Antes de esa visita vamos a asistir a un taller sobre su obra y sobre la obra de otra gran escritora coreana. Ella es Gong Ji-young y es autora del libro que se titula Nuestros tiempos felices. Es una novela, pero también con mucha poesía y con mucho sentido existencial. Por ello quizás ha sido premio comunicación de Amnistía Internacional. Y en cuanto a la obra poética de Moon, el libro que se va a analizar en el taller, al que por supuesto están invitados todos los oyentes que quieran asistir, siempre que se pongan en contacto con el Centro Cultural Coreano en Madrid, pues este libro, que se titula Yo soy Moon, tiene pues algunos poemas que nos han gustado especialmente, ¿no? Por ejemplo, comentábamos el otro día en Facebook, Canto de la Flecha se titula este poema, Y dice así, si es que lo encuentro, que bueno, pues esto es lo que tiene el directo, que bueno, pues que hay veces que no encontramos los poemas, José Elgarresta. No sé si he encontrado el de Hombres y Dioses, mientras tanto,
no sé.
O algún otro. Ah, aquí tengo, Canto de la Flecha. Siempre que digo esto lloro un poco. En tu vida usarás más palabras que agua o fuego, o aún más que dinero. Así que debes reunir cuantas palabras puedas y darles un buen uso. Bueno, pues es una pequeña muestra de la poesía de Moon. Pero volviendo a nuestro invitado, a nuestro doble invitado, José Elgarresta, Cazoas, ¿nos lee algún otro poema?
Pues mira, casualidad, precisamente tiene Cazoas otro poema que se titula La flecha.
Muy bien, vamos hilando.
Curioso este encuentro de los poetas a través de la distancia y el tiempo. Pero realmente la poesía con esto demuestra que es universal. Este poema es muy distinto, como ya podrás apreciar, y se llama La flecha también. Es un poema muy esencial. Y dice acerca de la flecha: su camino es el aire, su hogar el blanco. ¿Qué es su vida sin un instante de exaltación y gloria, hasta que al fin, temblando, reposa en el lecho que el destino le reservó?
Es que, bueno, claro, la verdad es que la vida a veces pasa muy, muy rápido, como una flecha también, ¿no? José Elgarresta, comentábamos que, bueno, pues Cazoas había dejado un testamento, ese poema, ¿no?, en el que se unía a todos los hombres. Él muere en la guerra greco-turca,
sí,
en el
la
19.
Batalla de Sakaria en 1921.
En el 21. Dice que, bueno, pues que no cree que coincidiera con Lord Byron, ¿no?
No, eso es una broma, claro.
Claro, pero lo cierto es que, bueno, para algunos pacifistas, podría ser un poco extraño, ¿no?, que un gran poeta fuera a la guerra, salvo que fuera, como imaginamos, trasunto de su propia guerra interior, ¿no?
Bueno, fue a la guerra porque, vamos a ver, porque él creía que la única forma que tenía de defender a su patria y defender el concepto de la existencia que él tenía era ir a la guerra, ¿no? Porque a él le gustase la guerra en cuanto tal, claro, él detestaba la guerra igual que cualquier pacifista.
Claro. Bueno, léanos algún poema de algún otro libro, ya que tenemos, bueno, creo que ha traído un librito pequeño, así que pues nos gustaría mucho saber el título del libro primero.
El título del libro es Instantáneas de un rostro infinito. Y voy a leer un poema que enlaza mucho precisamente con el de Cazoas y probablemente esté influido por él. Casualidad, ¿verdad?
Sí, es lo que tiene los heterónimos. No sé si tiene más, pero al final se acaban reuniendo, influyéndose mutuamente.
Sí. Bueno, este indudablemente me influyó mucho. El poema se llama Un trozo de eternidad. Y dice: como Safo, abres tus brazos buscando coger en ellos las nubes cargadas de deseos que tal vez los dioses te concederán. Oh muchacha, sin darte cuenta has vencido al tiempo. Nunca podré agradecerte como mereces ese trozo de eternidad.
Bueno, pues me dice ya nuestro querido técnico que tenemos que despedirnos. El que yo le decía de Hombres y Dioses se titula realmente No somos dioses. Eso lo dejamos para otro programa, se lo recomendamos a todos los oyentes. Y nosotros pues ya, como decimos siempre, nos vamos despidiendo. Esta 11ª temporada ya saben que emitimos los jueves a las 8 de la tarde a través de la página del Círculo de Bellas Artes de Madrid y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.